Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio Fapa, somos escuela, con vosotras y con vosotros, Miguel Roldán. Hola Miguel.
Buenas tardes Juan, buenas tardes amigos y amigas.
¿Qué tal ese norte? ¿Cómo te ha llovido?
Fresquito y encantador, como siempre.
Qué envidia, ya nos contarás. Saludar a todas las APAs de la Comunidad de Madrid, especialmente a todas las comunidades educativas del Estado, ¿por qué no? Y vamos a saludar también a las oyentes y a los oyentes de Coleganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y como hacemos últimamente, sin más dilación, comenzamos con la sección Informaciones y Convocatorias. Semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. Empezamos con una noticia del 29 de octubre. La Plataforma Estatal por la Escuela Pública acordó en su reunión de ayer, del 29 de octubre de 2013, entregar las firmas y actas de escrutinio de las mesas el próximo 14 de noviembre en el Palacio de la Moncloa.
Los documentos originales deben enviarse antes del 11 de noviembre a alguna de las sedes estatales de las organizaciones que componen la plataforma. En el caso de que también se estén custodiando las papeletas y los costes del envío lo permitan, puede enviarse junto con el resto de la documentación a las direcciones de las organizaciones siguientes: Sindicato de Estudiantes, calle Hermanos del Moral 32, 28019 de Madrid; FAEST, calle Rodríguez San Pedro 72, primero A, izquierda, 28015 de Madrid; CEAPA, Puerta del Sol 44, sexto piso, puerta A, 28013 de Madrid; IFE, Comisiones Obreras, Plaza del Cristo Martos 4, cuarta planta, 28015 de Madrid.
Con esa fecha del 29 de octubre teníamos un titular: BERT se muestra dispuesto a ampliar el calendario de implantación de la reforma educativa.
La implantación de la LOMCE está prevista para los próximos 2 años. Se escalonaría, pero sin retrasar su entrada en vigor, ha dicho en el Senado el ministro de Educación, José Ignacio Ver, que ha mostrado este martes dispuesto a ampliar el calendario de implantación de la reforma educativa.
También en esa fecha, el 29 de octubre, BER y las comunidades autónomas debaten este martes en el Senado si la LOMCE invade sus competencias.
La reunión ha sido solicitada por la oposición y las distintas consejerías de educación de las comunidades autónomas. La mayoría de los grupos consideran que la LOMCE invade competencias. El ministro de Educación participa este martes en el Senado en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, una reunión que ha solicitado la oposición.
Cambiemos de día, pasamos al día 30 de octubre. La Comunidad Europea alerta a España de los recortes en educación y de retos agravados por la crisis.
Señala que la formación no se adapta a las necesidades del mercado. Considera que las medidas de la LOMCE parecen adecuadas, entre comillas. La Comisión Europea ha advertido a España que los efectos de los recortes podrían tener en la educación, agravarían la crisis.
Pasamos al mes de noviembre, el día 1, el Partido Popular aplaza a 2017 las reválidas y no obligará a los centros a ofertar religión en bachillerato.
Ha presentado un total de 25 enmiendas parciales a la reforma educativa. La religión será obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. La selectividad se mantiene para los alumnos antes del curso 2017-2018. BER se muestra dispuesto a ampliar el calendario de implantación de la reforma educativa porque miles de personas han salido a la calle en la huelga contra el ministro y sus recortes.
Bueno, vamos al Boletín Oficial del Estado, que con fecha del 29 de octubre publicaba una orden aprobada el 24 de octubre. Son beneficiarios de la subvención los estudiantes seleccionados para su participación en el programa Erasmus en el curso 2013-2014, los que hayan sido beneficiarios de una beca de las denominadas de carácter general.
Lo más grave de esta medida es que afecta también a los universitarios que realizan su movilidad durante el curso que ya ha empezado. Jóvenes que en muchos casos llevan ya 2 meses en su destino y contaban con ese dinero para cubrir los gastos de estudiar en el extranjero. En el mejor de los casos será un poco más difícil llegar a fin de mes. En el peor de los casos tendrán que renunciar a su estancia ya comenzada y volverán a España con el curso casi a la mitad.
Nos vamos a hacer eco de una circular de un colegio concertado que a los padres les decía: tranquilos, que no mezclaremos a sus hijos con los de la pública.
Un colegio público madrileño, concretamente el San Juan Bautista de Arganda del Rey, lleva 4 años con serios problemas estructurales, sin que las obras del nuevo edificio hayan comenzado todavía. Ante el peligro de derrumbe, Educación ha decidido trasladar a las clases a un pabellón vacío de un centro concertado, el Virgen de la Soledad. El director de este colegio ha tranquilizado a las familias, asegurándoles en una circular que sus hijos no se mezclarán con los alumnos acogidos, ni siquiera en el recreo. Y como premio a su comprensión, les rebaja la cuota mensual que pagan. El escrito ha generado protestas en las familias del centro público y algunos enfrentamientos entre padres de ambos colegios. La verdad es que esto es de traca ya.
Efectivamente. Pues vamos a por un comunicado de la plataforma de Vallecas por lo público y la coordinadora de asociaciones de vecinos de Puente y Villa de Vallecas en apoyo a la huelga indefinida de los trabajadores de limpieza viaria y jardines de Madrid y llamamiento a la manifestación del 4 de noviembre.
La plataforma de Vallecas por lo público y la coordinadora de asociaciones de vecinos Puente y Villa de Vallecas apoyan la huelga indefinida de trabajadores de limpieza vial y jardines de Madrid y llaman a los vallecanos a participar en la manifestación del 4 de noviembre. Desde 2010, el presupuesto municipal del programa de limpieza viaria ha caído un 20,7% de 273,3 millones de euros a los actuales 216,7 millones de euros. En el mismo periodo, el dinero destinado a recogida de residuos se ha reducido un 11,5%, de 145 a 128 millones.
Pues ya lo veremos en las calles. Aulas en la calle, a propósito, una nueva convocatoria, asamblea conjunta de diversos colectivos de los barrios y localidades de la zona sur en defensa de la educación pública.
El miércoles 13 de noviembre, a las 5:30, en la sede de la Escuela Abierta, que está en la avenida Vereda del Camuerzo, sin número, de Getafe, en el Metro Conservatorio. Se plantean los siguientes objetivos: promover el conocimiento mutuo de los colectivos ciudadanos en defensa de la educación, analizar los diferentes calendarios y las distintas perspectivas de acción para este curso y lanzar propuestas de apoyo y coordinación de acciones.
Pues vamos a por otra convocatoria. En este caso nos hacemos eco de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, que organiza 2 breves jornadas los días 13 y 14 de noviembre tituladas Educar en Derechos Humanos.
La jornada de Educar en Derechos Humanos tendrá lugar en la calle Santísima Trinidad 37 en Madrid. La entrada será libre hasta completar aforo. Los días 13 y 14 de noviembre a las 6:30. Se realizarán en generosa colaboración con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense.
Podemos saltar esta parte porque ya se nos está haciendo un poquito largo.
Sí.
Y anunciamos si esto lo distribuyó la FAPA entre las asociaciones, las AMPAs, Gincana Virtual, para promover el buen uso de Internet entre los adolescentes españoles de 14 a 16 años.
Que pone en marcha la Fundación Ayuda contra la Drogadicción con la colaboración de Google. La participación está abierta desde el día 15 de octubre hasta el 21 de noviembre. Y todo lo podéis encontrar en conectadoseljuego.com. Perdón.
Es difícil el
conectadoseljuego.com.
Conectadoseljuego.com. Es difícil. Bueno, habéis tomado notas. Si no, buscad en internet. Tenemos ya, Miguel,
el calendario de la Marea Verde. ¿Sí? Bueno, pues como todas las semanas, os pasamos a informar. El día 4 habrá una asamblea de la plataforma de la Escuela Pública de Vallecas a las 5:30 en la avenida de Palomeras Bajas. El día 6, como es costumbre, tendremos el día de la camiseta. El día 7 habrá una asamblea de la Marea Verde a las 5:30 en la sala 2 del Lope de Vega 38. Y a las 6 una asamblea de Red Verde en Resaz.
Las siguientes convocatorias ya nos llevan a la siguiente semana, pero para sobre todo tener estar preparados y preparadas, el día 13, asamblea de aulas en la calle a las 17:30 en la avenida Vereda de Camuerzo de Getafe. El día 13 y 14, las jornadas de educar en derechos humanos. Y el 23 de noviembre ya se anuncia manifestación 23N Atocha, Sevilla.
Allí estaremos.
Estamos en Música Maestro. Tenía muchas cosas. He estado a punto de traer una canción sobre la vacuna porque de María Elena Watts, porque me han puesto una vacuna esta tarde, pero no quería hacerme la víctima y me he fijado en los calendarios internacionales, mundiales, que siempre a mí me sorprenden. No sé, Miguel, a ti, porque siempre te encuentras, por ejemplo, Día Mundial del Urbanismo. Esto para el día 8 de noviembre. El día 9 de noviembre, Día del Inventor Internacional.
Esto es buenísimo.
Es muy bueno. Y el día 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo, no de la otra ciencia. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues cogemos uno de estos, le damos un poco de bola.
Un poco de ritmo y de bola, claro que
le
sí.
Le damos un poco de bola, pues. A mí, por ejemplo, me inspira uno de estos días esas canciones que en aquella década de los 80, para mí ya, pues, en fin, ya se me quedaba lejos, pero sonaban y a los críos les, bueno, hipnotizaba, ¿no? Uh-huh. Así que Alaska y Loquillo en Soy un Electroduende. No, este no es.
La máquina.
Ahora sí.
Ha vuelto a dar a luz. ¿Y yo qué voy a hacer con este nuevo ser? Que emite vibraciones, inventa sus canciones. ¿Qué voy a hacer con él? Soy un electroduende y nadie me comprende. Comprende.
Emito vibraciones, invento mis canciones.
Soy un electroduende y nadie me comprende.
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 Pues Electroduendes, música maestro, y vamos a continuar también con esos temas, como os decíamos, desde el Día Mundial de la Ciencia al servicio de la paz y del desarrollo, pero bueno, vamos a cambiar de sección. Tenemos la siguiente a... se nos acaba de ir. Pues estábamos hablando de la nueva sección de actualidad de la FAPA, y creo que sí vamos a poder tenerla, porque cuando he dicho, y me estaban regañando con buen criterio, cuando he dicho que se nos acaba de ir, es porque se había interrumpido la llamada con Arantxa Ventura, que ya tenemos con nosotros. Arantxa.
Hola Juan, buenas tardes a todos.
Pues mira, ha habido un momento de duda pensando que acabamos de perder la conexión, así que gracias por haber llamado tú ahora. Estábamos repasando hace unos minutos la actualidad y veíamos que había distintas convocatorias y que la FAPA estaba divulgando algunas también. ¿Qué hay de novedad en esta semana que nos puedas contar?
Esta semana, como tú has dicho, va a ser una semana de reuniones, de poner acuerdos. La Junta Directiva vamos a tener una reunión extraordinaria el miércoles, donde decidiremos qué acuerdos vamos a llevar como federación para las próximas movilizaciones. Acuerdos que también tenemos que trasladar a nuestra confederación FEAPA, porque pese a que empiece, pues esto es a nivel estatal, aunque en Madrid estamos más que acostumbrados a lo que está pasando, porque llevamos mucho tiempo diciendo que las políticas de la Comunidad de Madrid son la LOMCE personificadas. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta semana. Probablemente tendrá que empezar a aparecer otro calendario, la plataforma estatal, en breve, para dar continuidad a las acciones conjuntas y viendo cómo se retoman las marchas que estaban aplazadas y cómo se comunica los resultados de la consulta ciudadana.
Muy bien, parece que ya ha habido esa fecha para la comunicación de los resultados. Ahora todavía queda un gran trabajo por delante, porque son muchas las informaciones que hay que recibir. Hemos dado las direcciones tanto del Sindicato de Estudiantes como de FAES, de CEAPA y de FE Comisiones Obreras. Hemos visto también una comunicación diciendo que se aplazaban las marchas nocturnas que estaban previstas para noviembre, pero que me parece que eso no, en fin, que dentro de ese calendario, cuando se decida, no se ha descartado continuar con ese tipo de movilización, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo es que se solapan unas actuaciones con otras, y lo que queremos al final es que tengan contundencia y tengan un respaldo de todo el mundo, porque no solo es la FAPA o CEAPA o nuestros compañeros de viaje, sino toda la ciudadanía que está a nuestro lado. Y lo que queremos, por una parte, es que las respuestas sean contundentes y crearlas, pero no dar pasos en falso y que nos quede alguna actuación coja, pues por no haberla comunicado a tiempo, porque no tenga el seguimiento necesario.
Muy bien. Arantxa, ¿hay alguna? He visto que quedaba alguna plaza en unos cursos de formación en Leganés, ¿no?
Sí, estamos haciendo cursos, porque además se están ampliando, porque sabes, cualquier persona que se interesa en cursos de consejos escolares que se ponga en contacto con la federación, porque nosotros estamos abiertos a abrir nuevos cursos. Incluso si la petición fuera de una zona, nosotros nos desplazamos a la zona, como se está haciendo la Brada o el Leganés.
Muy bien. ¿Alguna novedad señalable o destacable de lo que ha sido la semana pasada?
No, en principio que queda mucho trabajo por hacer y que estamos todos unidos, como no puede ser de otra manera.
Yo hoy me he quedado, porque no lo había oído hasta hoy mismo, esa supresión de las becas Erasmus, justo cuando ya las familias han tenido que invertir, cuando después de 2 meses ya hay muchas chicas y chicos en distintos destinos y seguramente que más de uno ya pasándolo muy justo y esperando que les llegue la beca. Ahora, así, por BOE, se han quedado sin ella.
Sí, se hacía eco de esta noticia a los medios en el día de hoy y es triste, ¿no?, porque ya está el curso empezado y muchos alumnos están ahí esperándolo y van a tener que tomar una decisión de si continúan o si vuelven para atrás, cuando saben además lo que les espera aquí en España.
No sé hasta qué punto habría que plantear una seria denuncia, porque se está jugando de forma arbitraria e improvisada con miles de ilusiones de personas, de familias. Bueno, pues Arantxa, ¿alguna otra información que destacar?
No, que estaremos pendientes y cualquier comunicado ya lo comentaremos la semana que viene.
Muy bien, pues nada, quedamos emplazados para la próxima semana. Un abrazo.
Bien, buena semana.
Igualmente, hasta la próxima semana. Y cambiamos de sección. Pues tomamos la palabra porque vamos a hablar hoy con profes, vamos a hablar desde dentro de los centros educativos. Tenemos mucho interés y antes de entrar con una conexión me gustaría que Miguel nos presentara a alguien que ya le está acompañando y con quien mantiene pues una animada, en tanto hablábamos con Arantxa, pues una animada conversación. Miguel.
Muy bien, sí, buenas tardes otra vez a todos y a todas. Hoy tenemos la oportunidad de compartir nuestro espacio de Toma la Palabra con Eli, que es profesora de formación profesional, da clase en varios ciclos formativos de grado superior, como es animación sociocultural, ¿verdad, Eli?
Sí.
Y intervención.
Integración social.
Integración social
y
educación infantil. Bueno, yo antes de nada tengo la inmensa curiosidad, a lo mejor es por eso de que también soy docente, pero de saber por qué decidiste dar clase en FP y no en bachillerato, en primaria o...
Bueno, yo siempre había querido dar clase en educación infantil y de hecho ahora estoy estudiando maestra de educación infantil y yo soy psicóloga de formación de base, entonces pensé, bueno, pues como no tengo magisterio, como todavía no soy maestra, busqué la manera de dar clase en educación infantil, aunque fuera indirectamente, quiero decir, aunque en vez de ser con niños pequeños, pues fuera con las educadores que luego van a educar a niños pequeños. Yo, como luego les digo a mis alumnos, detrás vinieron los alumnos de integración y de animación, que están fenomenal y que también me gusta mucho, pero realmente yo vocacionalmente soy educadora infantil y ya os digo que ahora mismo estoy estudiando la carrera de magisterio y lo hice por eso, porque me llamó mucho la atención el decir, bueno, ¿y cómo se puede dar clase a los educadores infantiles? Me puse a indagar cómo era aquello, qué había que hacer, a qué había que opositar y así acabé en FP.
Qué bueno, qué bueno.
Por mi gusto, por la educación infantil, en realidad.
Muy bien. Oye, y entonces, lo que sí que nos podrás decir es, o a lo mejor... No sé si te lo has planteado, porque eso la mayoría de las alumnas, porque creo
sí,
que
sí.
Son mujeres, son alumnas, la mayoría de los alumnos de la FP.
Yo creo que todavía hay una cosa de decir, la educación infantil es de chicas, sobre todo el ciclo 0-3, y este año tengo un alumno, pero y además porque ha venido después, porque en realidad este año eran todo chicas, y sí, por ejemplo en animación y en integración, generación hay más chicos, pero tampoco muchos, ¿eh? O sea, si nos tenemos que poner a hacerlo equitativamente, tampoco hay demasiados. Sobre todo la educación infantil, yo creo que es algo que, no sé por qué, si moralmente o tal, todos asumen que está
culturalmente
destinado a las mujeres. Y de hecho, cuando vamos a escuelas infantiles, luego cuando supervisamos prácticas, aparte de que hay muy pocos chicos, siempre nos dicen, si hay algún chico que tengáis que sea muy majo, nos lo mandáis, porque también en las escuelas ya empiezan a demandar claro. el perfil masculino para que los chiquillos también tengan todos los perfiles.
Eso es, distintos roles, ¿verdad?, en los centros. Bueno, parece que estamos ya, hemos conectado, ¿no, Juan?
Sí, ya tenemos a con nosotros a otro profe, tenemos a Ricardo. Hola, Ricardo.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, te presento a Eli, que también es colega tuyo. Es profesora también en un centro de formación profesional. Está con nosotros aquí en el estudio y conoces también a Miguel.
Sí, a Miguel también le conozco.
Hola, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por habernos atendido.
Nos gustaría entrar en las aulas, no, en la experiencia vuestra, porque en definitiva son vivencias desde distintas perspectivas. Estamos viviendo una etapa difícil en la que se habla mucho de la formación profesional. Todos los políticos, cuando expresan sus grandes ideas, la gran importancia que tiene la formación profesional, pues son maravillosos. En cambio, las políticas educativas concretas, yo no sé cómo las entendéis, que a la hora de la práctica, ¿cómo lo veis, Ricardo?
Bueno, lo cierto es que estamos asistiendo en los últimos años en la FPD pues a la misma situación que en el resto de servicios públicos, ¿no? Se le llena la boca de decir que vamos a aumentar la calidad, vamos a proteger, vamos a defender este tipo de enseñanza, pero luego los hechos no se demuestra y en el caso concreto de la FP, pues Eli supongo que lo conocerá también. Este año incluso el inicio de curso ha sido bastante más accidentado que en años anteriores, ¿no?
Para mí lo peor ha sido este curso, sin duda, con diferencia. Sí.
No sé si habéis hablado porque no he podido escuchar el programa anteriormente, pero las instrucciones de inicio de curso de este año en julio pues ya se dio digamos el deterioro definitivo en uno de los módulos que mejor estaba funcionando, que era la formación en centro de trabajo, que es el periodo de prácticas que pasan los alumnos en las entidades o empresas, y bueno, de un periodo lectivo que se consideraba como una actividad lectiva de 6 horas, pues se ha reducido a 2 horas, ¿no? Entonces, pues imaginad, a veces una tutoría individual con un alumno te lleva 1.5 a 2 horas, eso significa que en esa semana ya no puedes atender al resto de alumnos, que en algunos casos pues puede llegar hasta 35 alumnos, hemos llegado a tener en este FCT.
Solo con los papeles que hay que hacer, que yo en septiembre, este es el primer año que llevo FCTs, otros años he estado de apoyo, solo con los papeles que hay que hacer y las veces que hay que ir a las empresas a que te firmen, no sé qué, yo creo que en septiembre ya he cumplido todas las horas que te dan para todo el curso. Quiere decir que, y que luego creo que el seguimiento no se hace bien con 2 horas, porque al fin y al cabo yo, la mayoría de las empresas ya haces seguimiento telefónico, puedes hacer una visita al año, y antes ibas, veías cómo funcionaban los chicos allí, les mandabas a hacer una actividad, les mandabas, ahora ya nada de eso, si es que con 2 horas...
No es así, porque además la legislación, por un lado, te dice que tienes que visitar quincenalmente las empresas y quincenalmente los alumnos tienen que ir al centro, ¿no? Pero es que es imposible con este periodo lectivo de 2 horas, ¿no? Además, hay que tener en cuenta, tú comentas el tema de todo el papeleo, la búsqueda de entidades, de empresas donde van a estar alojados los alumnos. Sucede, sobre todo en la especialidad que compartimos él y yo, pues sucede que la crisis ha afectado a muchas pequeñas y medianas empresas, con lo cual a lo mejor un instituto tiene convenio con 50 empresas del sector donde tú quieres colocar alumnos de educación infantil, de animación sociocultural, y cuando vas a colocarlos en septiembre resulta que han cerrado o ya no tienen programas en los que ubicar a este alumnado porque el ayuntamiento a lo mejor que los tenía contratados ha cerrado el programa, con lo cual vuelve a buscar una entidad que te permita colocar a todos los alumnos, ¿no?
Sí. Ricardo, Eli, bueno, el que queráis. Entonces, claro, la pregunta es obvia. ¿Qué pasa con esto que nos están vendiendo de la FP dual? porque, bueno, ¿os importa explicárnoslo un poco en qué va a consistir esta dualidad?
Pues yo es que no lo tengo muy claro. Tengo un Ricardo seguro que sabe más, así que os lo explicará, porque yo tengo un compañero que está yendo a las reuniones y dice él que realmente todavía cree que ni siquiera se aclaran ellos con lo que quieren hacer.
Sí, en realidad, bueno, la FP Dual es un tipo de formación profesional que existe en otros países de Europa. Al parecer, en la comunidad, y también se está implantando no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades autónomas. Al parecer, la Comunidad de Madrid se está fijando mucho en el modelo alemán. Lo que sucede es que están haciendo una mala copia de un tipo de formación que lleva muchos años implantada en Alemania. Para que nos hagamos una idea ya de partida, allí la formación profesional de tipo dual depende, es administrada por el mundo empresarial. Son las empresas las que gestionan y son las administraciones laborales las que gestionan la FP dual, ¿no? Y es un tipo de formación muy vinculada al tejido productivo, muy vinculada a la capacidad de oferta de plazas del tejido empresarial. Y aquí, pues lo que se está pretendiendo hacer, como digo, una mala copia, porque compararnos con Alemania en lo que es nuestra capacidad de absorber alumnado en formación en este modelo, ni tenemos un tejido empresarial tan consolidado como pueden tener en Alemania. Básicamente, la característica de la FP dual más distintiva es que el alumno desde el principio, desde el primer día, se incorpora a una empresa y pasa allí 3-4 días y a lo mejor un día lo pasa en el centro educativo. Eso depende también un poco del convenio que se acuerda entre empresa y centro educativo. Pero, como digo, la otra característica fundamental que nos distancia, que nos diferencia del modelo de la FP dual, es que en Alemania las empresas que acogen alumnado de estas características invierten en una gran cantidad de recursos financieros y de formación en los trabajadores que van a ser formadores del alumnado que acogen. Y esto en España y en Madrid en particular, pues no se está haciendo, ni se habla, ni se dice, porque luego en torno a este programa, que como digo, pues aparece como programa experimental, hay un gran ocultismo, falta de información sobre cómo se va a llevar a cabo.
Y supongo que también hay una explotación de mano de obra barata, porque este alumnado muchas veces quizá no tenga tutores adecuados y eso es difícil de supervisar. Tutores dentro de la empresa, me refiero, responsables de esa formación, y al mismo tiempo, pues bueno, pues llevarán el café, harán la fotocopia, pero la formación se puede decir que realmente es buena.
Yo, bajo mi punto de vista, si hay algo que todavía falta en este tipo de estudios, es una evaluación seria. Es verdad que lleva poco tiempo y habrá que esperar un tiempo para ver si es verdad que la capacidad de empleabilidad de los alumnos que pasan por este tipo de empresas es mayor que en unas prácticas en empresas con la FP actual, que no es que no hagan prácticas en las empresas. Actualmente la FP actual pasan periodos que, dependiendo de los títulos, pueden ser de 3 meses, 6 meses, incluso todo el curso escolar en una entidad haciendo prácticas. El problema que probablemente nos vamos a encontrar, esto lo explica muy bien la FATA Giner de los Ríos en un informe de febrero de este año, es que precisamente por esa falta de tradición, de cultura formativa en las empresas, en las pequeñas y medianas empresas españolas, que a duras penas sobreviven en la situación actual, no está garantizada esa labor tutorial del trabajador formador. ¿Qué va a suceder entonces? Y luego, también existe muy poca conexión dentro del tejido empresarial español entre unas empresas y otras. Entonces, es muy probable que esos alumnos acaben haciendo, como dices tú, tareas de chico de los recados, de torre de vivible, pues tareas muy mecanizadas, muy automáticas, que eso dificulta la empleabilidad de esos alumnos en otras empresas del mismo sector. Eso en Alemania, por ejemplo, pues lo tienen mucho mejor desarrollado, porque la FP dual alemana sí se enseña la competencia profesional, que es lo que él y yo enseñamos a nuestros alumnos en la FP actual. Lo que sucede es que con este modelo, básicamente la empresa va a pagar una beca al alumno, va a tener una serie de exenciones fiscales, la administración educativa delega la responsabilidad de formar a los alumnos que quieren hacer formativo profesional, y con eso se ahorra también una ingente cantidad de dinero, y el alumno va a aprender meramente por observación lo que pueda porque además sabe que ser despedido de esa empresa en la que está haciendo esas prácticas. Y por último, añadir que la empresa tiene la potestad de elegir a unos alumnos y a otros no, con lo cual eso genera también, va a generar cuando el sistema esté implantado, mucho más implantado, seguramente muchos agravios dentro de lo que es el alumnado de un ciclo de grado superior normal, ¿no?
Y discriminación, sí. Bueno,
a mí me parece que una de las cosas que llaman la atención es la falta de transparencia en esos acuerdos de empresa y centros educativos. Lo digo desde determinados comités de empresa que no consiguen los acuerdos para saber en qué condiciones viene ese alumnado. No sé si vosotros como profes estáis un poco al tanto de esto.
Nosotros o como es todavía más... no llevamos la FP dual en nuestros ciclos, no. Nosotros las empresas, claro, sí que saben en qué condiciones van los alumnos. Sí que es verdad que no sé si Ricardo estará de acuerdo conmigo, pero hay veces que hay que recordárselo, porque yo esta mañana mismamente hablaba con una empresa que querían que el alumno fuera los sábados, los domingos, los festivos. Quiero decir que a una hora hay que recordárselo, pues me imagino... en su momento, o sea, cuando se implante esto, será todavía mucho peor.
Sí, y la labor que, sí, porque yo creo que Juan se refería a las prácticas actuales, ¿no, Juan? Porque realmente dentro de la empresa tiene que haber una persona responsable que tutorice a ese alumno, bueno, pues en las labores que va a desempeñar dentro de esa cadena o de esa organización o entidad.
Claro.
Sí, sí, Ricardo. Sí,
en la FGT actual, tal y como está planteada, existe la figura del tutor de la empresa, con la que se reúne el profesor tutor del centro educativo, establece un programa educativo consensuado, pero ese programa educativo, de alguna manera, tiene en cuenta todos los procedimientos que ese alumnado ha aprendido en el curso anterior, en los cursos teóricos anteriores, en su formación teórica. Porque no olvidemos que la formación profesional es muy procedimental y esos procedimientos han sido muy difíciles de evaluar o de poner en práctica en situaciones artificiales o en un aula, ¿no? Entonces, el programa formativo es, digamos, el documento que establece lo que el alumno tiene que aprender, ¿no? Y se llega a un acuerdo, pero se tiene en cuenta, por ejemplo, pues todas las competencias profesionales y capacidades terminales que establecen los títulos y en cierto modo, pues existe una relación muy estrecha entre el profesor tutor y el tutor de la entidad para que ese programa formativo se lleve a cabo y aprenda, que el alumno no solamente aprenda, sino reflexione sobre no solamente las tareas del puesto de trabajo particular que vas a desempeñar, como usaría la FP, sino que reflexione sobre todo lo que es la actividad global de la empresa, todos los puestos de trabajo relacionados con su sector productivo, en fin, mucho más de lo que la FP dual plantea. Y contestando un poco a lo que habíais comentado hace un momento, efectivamente, otra diferencia enorme con la FP dual que se pretende implantar en Madrid con la alemana es que en Alemania la FP dual es un sistema educativo consensuado y establecido teniendo en cuenta a todos los agentes sociales. Los sindicatos, por ejemplo, y los trabajadores en el tejido empresarial alemán tienen muchísima capacidad de intervenir en todo lo que tiene que ver con los programas de formación, pero no solamente los programas de formación, incluso en decisiones estratégicas sobre la producción de esa empresa, ¿no? Y esto en España, pues es que la FP dual no se ha consultado con ningún agente. Por no consultarse todavía no ha sido discutida en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Por lo menos eso es lo que tengo entendido, como no se haya discutido en estos últimos meses, ¿no? Pero no existe un informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid que plantee dudas sobre este modelo, ¿no?
Yo sí que creo, y siempre insisto un poco en esto, que la FP es muy procedimental, pero que tiene que tener una base teórica, ¿vale? Quiero decir, nosotros, por ejemplo, en nuestros ciclos, pues es verdad que tú tienes que estar en una escuela infantil, tienes que participar, pero tienes que conocer el desarrollo del niño y tienes que conocer sus capacidades que va adquiriendo, las posibles alteraciones que puedan ocurrir, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, Según está planteada la FP Dual, como decía Ricardo, y con formadores en la empresa, trabajadores que no están preparados para formar, porque una de las cosas que dijeron en una de las charlas últimas que fue mi compañero del centro era que se iba a intentar también que toda la formación fuera desde la empresa, quiero decir, tanto la formación práctica como la formación teórica. Siendo la FP enormemente procedimental, yo creo que sí. Y que hay veces que podría pues carecer un poco de esa base teórica que también es necesario. De hecho, nosotros muchas veces cuando vamos a las escuelas y preguntamos ¿qué tal van los alumnos? Y te dicen, pues mira, van muy bien, pero a esta alumna le falta un poco de base a la hora de programar, por ejemplo, ¿no? O a esta otra alumna le falta un poco de base, se le ve que este tema del desarrollo infantil, pues que hay algún aspecto que le cuesta un poco. Entonces, yo creo, ¿sabes? Que quizás se va a caer en lo excesivamente procedimental, dejando un poco al margen este conocimiento de base que hay y que, bajo mi punto de vista, por lo menos en los ciclos que yo doy y que Ricardo también, me parece muy bueno. Quiero decir, a mí me parece que el conocimiento teórico que les damos de base, por ejemplo en educación infantil y en integración social, no tiene nada que envidiar al que se les da en la universidad. De hecho, luego les convalidan muchos módulos por muchas asignaturas, además con la ventaja de que nosotros en FP somos capaces de conjugar muy bien ese conocimiento teórico con contenidos más procedimentales, que muchas veces en la educación universitaria se deja un poco de lado lo procedimental. Y entonces, por las charlas que hemos visto en el cole, en el instituto, vemos que falla un poco esto, que yo creo que igual se va a caer en el excesivo, pues toma, vete tú ahí, te pones a trabajar, coges al niño, haces no sé qué, haces, pero se va a carecer un poco de esta base teórica.
Y luego en lo procedimental, sino en qué tipo de procedimientos. Son procedimientos probablemente muy estandarizados, como decían, automatizados, que a lo mejor no responden a todo el catálogo de procedimientos que tiene que aprender el alumno. Va a hacer probablemente pues tareas, las tareas que nadie en la empresa quiere hacer, ¿no? Sí. Y yo por añadir algo a lo que comentaba sobre la base teórica que comentaba Eli, ella seguramente haya tenido la misma experiencia que yo. En los ciclos de integración social, de animación sociocultural, de educación infantil, tenemos alumnado que ha estudiado carreras universitarias, sí. Generalmente entre un 20 y un 30%, este año un poquito menos, pero otros años yo llego a tener hasta un tercio de alumnado estudiando el ciclo de integración social, que ya tenía carreras universitarias. Y cuando terminan la formación teórica de un año, porque es un curso entero en formación teórica, te viene a decir, he aprendido en este año lo que no había aprendido en dos años en una carrera universitaria, en un grado universitario. No olvidemos que en los ciclos de grado superior es formación para alumnado que ya ha terminado el bachiller. Bien, pues es que la formación teórica que se está impartiendo en los ciclos de grado superior en la red pública de centros de formación profesional es de mucha calidad. Sí. Y te lo agradecen los alumnos. Y te lo agradecen, y de hecho, muchos alumnos que terminan las carreras luego vienen a estudiar el ciclo porque quieren complementar y en algunos casos profundizar una formación teórica que no han recibido en la universidad.
Porque además nosotros lo que tenemos es lo que decía antes, que conjugamos muy bien la formación teórica con los contenidos más procedimentales. Entonces, todo lo que estudian en teoría lo ven tan aplicable, tan práctico, con dinámicas, con ejercicios, que eso muchas veces es lo que yo, mis alumnos de educación infantil, luego cuando van a la universidad me dicen, sí, bueno, pero aquí aprendíamos más y además lo practicábamos en la medida en que podemos, porque también yo creo que deberíamos hablar un poco de esto, de qué ha pasado este año con las ratios en las clases. Quiero decir, este año hay muchas cosas que podíamos hacer otros años y que este año no podemos hacer. Nos han subido la ratio a 35 alumnos y es que a mí me parece que ha sido uno de los, ¿cómo decirlo?, ataques más violentos.
Sí, sí, el abril del 2012 sacan el Real Decreto este que establece medidas de urgencia en materia educativa y permiten de golpe y porrazo aumentar un 20% las ratios en todas las enseñanzas de la crisis, pero en realidad lo que han hecho ha sido reducir. De esto tampoco tengo información fehaciente de cuántas unidades se han reducido, por ejemplo, en ciclos como el de integración social, pero sí puedo decir que en nuestro instituto hemos dejado sin matricular en torno a 60-70 chicos,
sí,
que no han encontrado plaza en este ciclo, y tenemos las clases con 35 alumnos, ¿no? Entonces, como dice Eli, es que esta situación te aboca a que cosas que antes hacías no puedes hacer, porque
no,
no es lo mismo dar clase a 30 alumnos que a 35, es que solamente para organizar un trabajo,
en grupos,
una dinámica,
sí,
y que luego tengan que exponer, es que es imposible, es que es
no hay
un
tiempo.
25 o un 20% más.
Es imposible. Yo, por ejemplo, en educación infantil, que intento, por ejemplo, que cuenten cuentos uno por uno, o sea, 35 personas, a mí me llevaría 4 o 5 horas hacer eso, quiero decir, y no tengo ningún problema en invertirlas, pero con lo que implica que el resto, o sea, quiero decir que es muy complicado. Yo hay cosas que otros años podía hacer y que este año tengo que desistir. O, por ejemplo, yo el año pasado les mandaba muchos trabajos individuales y este año he tenido que pasar a mandarlos por parejas o por tríos, y yo esta mañana de hecho le decía a una compañera, es que yo me siento hasta mal, digo, porque esto repercute en la calidad de la educación, digo, porque antes algunos trabajos se los mandabas en grupo, pero otros se los mandabas individuales para ver cómo redactaba cada uno, cómo argumentaba cada uno de manera individual, y ahora tienes que reducir mucho ese número, porque es que claro, al fin y al cabo, yo que tengo 3 grupos distintos de alumnos, 4 al final son 20 trabajos más, si les quieres mandar varios por evaluación. Entonces, a mí me parece lamentable que tengamos que llegar a hacer esto, quiero decir, y no porque no queramos, quiero decir, no porque no queramos hacer nuestro trabajo, sino porque es que no podemos, quiero decir, si es que no caben en clase. Yo este año hemos tenido que traer más mesas y no entran.
Ya. Pues curiosamente, eso debería de ir un poco en contra de este subida de tasas, ¿no? El año pasado parece que pagaban los alumnos 180 euros,
sí,
¿no? Este año ya han salido los precios...
400.
Y 400, ¿no? Entonces, es verdad que los chavales, hay más desempleo, la gente está tirando por seguir formándose, y la formación profesional en este país, yo estoy contigo totalmente de acuerdo, Ricardo, es una formación de muchísima calidad, ¿no? Entre otras cosas, pues yo en su momento también la hice, y creo que aprendí más que en las dos carreras universitarias que luego hice, ¿no? Pero, ¿cómo habéis visto esto de la subida de las tasas? ¿Creéis que se han quedado chavales fuera o familias que no han podido matricular a sus hijos porque no han podido pagar sus 400 euros?
Sin duda, sin duda. Además, yo creo que antes la FP, por ejemplo, si alguno de repente terminaba bachillerato y realmente no sabía qué hacer, pero no sabía si meterse en una carrera o no, muchas veces se metía a FP por probar y se reenganchaba con el sistema educativo. Ahora, teniendo que pagar 400 euros, mucha gente es que ni se plantea el decir, bueno, pues voy a estudiar esto, a ver si por lo menos por aquí puedo salir o por aquí. Entonces, yo creo que estamos dejando a mucha gente fuera, mucha gente que no puede pagarlo para empezar, y a mucha gente que antes se animaba y seguía estudiando, y ahora el hecho de tener que pagarlo, tenga o no, le echa para atrás, y son personas a las que no estamos reenganchando al sistema educativo.
Y este año se añade además el efecto rebote que ha tenido la subida de tasas en la universidad. Han pedido a muchos alumnos matricularse en la universidad. Yo tuve el año pasado y este año también alumnos que te dicen, me he matriculado en el ciclo porque no me alcanzaba para pagar la matrícula en la universidad, y eso se ha traducido al final en una mayor demanda de plazas para estudiar en la FP de la que teníamos el año pasado, y como la oferta es limitada, como se han reducido unidades, pues profesorado, pues al final muchos alumnos se quedan sin estudiar. Y me consta de alumnos que yo he tenido, pues que han tenido que dejar incluso la FC porque no tenían para pagarse todo el transporte de ir a la entidad a hacer sus prácticas,
hacer,
¿no?
Prácticas.
Porque en teoría la comunidad se lo paga, pero 2 años o 3 o 4 después.
Sí, eso es. Que tienen que pagarlo en el día y, bueno, y tardan 6 meses a lo mejor en cobrarlo, un año o lo que sea, y no se lo pueden permitir. Yo quería sobre esto introducir el tema de lo de las becas, que está muy relacionado también con dejación de responsabilidades. Se está cambiando y se está pervirtiendo el sentido de lo que es una beca, o el sentido de lo que tiene que ser una beca. Una beca es una ayuda económica que permite alumnos que tienen dificultades para, por su situación de partida diferente a la de otros alumnos, poder estudiar. Es un mecanismo para igualar oportunidades en alumnos que parten en situaciones de partida desiguales. Bueno, pues el significado que se está dando a la beca es algo así como un premio por la excelencia.
Sí,
eso es.
Entonces, yo esto incluso lo discuto con mis alumnos muchas veces. Yo les digo, yo tengo alumnos que sacan sobresalientes, matrículas, etcétera, y yo creo que los premios de excelencia pueden estar muy bien en casos excepcionales, pero no se deben confundir. Quiero decir, este tipo de alumnos generalmente tienen un capital cultural mucho mayor, es decir, familias o un entorno sociocultural que les permite estudiar mucho más, recursos para estudiar mucho más. A lo mejor no tienen que trabajar por las tardes y les permiten sacar unas grandes notas que además luego premiamos con estas becas a la excelencia, ¿no? Y sin embargo, yo he tenido alumnos que iban arrastrando con un 5, a lo mejor, el ir aprobando los módulos, porque me decían que cuando salían del ciclo se tenían que ir a trabajar porque su sueldo era el único sueldo que entraba en las casas. Bueno, pues ese tipo de familia, ese tipo de alumnos es el que tendría que estar recibiendo la beca. Pero parece, como digo, pues que se está pervirtiendo el significado, el sentido de lo que es el sentido mismo de lo que es la beca como un mecanismo para igualar oportunidades.
Pues estoy encantado escuchándoos, Ricardo, Eli, pero estamos con el tiempo que pervierte nuestro espacio, porque los contenidos la verdad es que dan para mucho más, y me gustaría que, bueno, tenemos que cerrar ya la sección, pediros un deseo para la formación profesional. No estamos todavía en Navidad, pero digamos que se acercan las fechas de echarle imaginación. ¿Qué podemos desear para un sistema que realmente sea lo que vosotros desde las aulas estáis viendo como necesario?
Bueno, yo simplemente yo diría a las personas que tienen la responsabilidad de gestionar la educación pública y en particular la formación profesional, que miraran más lo que pasa en las aulas, que se acercaran más, que preguntaran a los alumnos qué está pasando ahí, que vieran el éxito que está teniendo este tipo de formación en esta red pública antes de tocarla, transformarla o cambiarla por cosas, por aventuras que no se sabe muy bien dónde nos van a llevar.
Yo les diría que dejaran de hablar de dignificar la FP y tal, y que la dignificaran de una vez. Quiero decir que efectivamente no metieran cambios experimentales, no actuaran sin pensar, pero que realmente se paren a ver y que la dignifiquen, que dignifiquen los medios, porque no hemos hablado de eso, pero los medios que tenemos y los recursos cada año son menores, que dignifiquen al alumnado, que realmente se haga una apuesta real por la FP y que no sean temas de palabras de sí, es que hay que dignificar la FP, que tenemos un muy buen alumnado, un muy buen nivel formativo, y que lo único que necesitamos es un poco de apoyo para que de verdad que esto a nivel público y se dignifique.
Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, Eli, gracias por estar aquí, compartir vuestras experiencias, vuestras opiniones, y compartimos este deseo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que eso nos gustaría a todos. Muchísimas gracias.
Pues un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Muy bien, gracias.
Personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Bueno, la sección que viene ahora la vamos a hacer más cortita, es más músicas, pero es que nos hemos enganchado con la bola de cristal. Vamos a escuchar Abracadabra, la bola de cristal.
De la camilla, sin pilas ni chupes a la red, puedes ver cualquier videocassette. Esta bola de adivina pone música.
fuerza divina. Y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. Colombia, Colombia, y me pego un pollo. Aprende de estas palabras, son el nuevo habrá. Cadabra, para Dios, y me importa un patio que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla, es una luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Sintoniza los canales, foráneos y nacionales.
¡Sante!
De fábula con Valentín.
Estábamos escuchando la bola de cristal y nos hemos dado cuenta de que estábamos con la hora al cuello, Valentín.
Sí, te queda nada.
Pues Eli además lo dice con razón. Valentín Huerta, estamos esta semana también esperando pues alguna reflexión sobre la educación y creo que tenías preparada una fábula también respecto a pues al tema de la educación.
Pues sí, a lo que anda el señor Wells preparando y publicitando su nueva regla y la nueva
la ley educativa, la ley
de educación, sí.
Pues
sí.
Cuéntanos.
Pues mira, yo a lo que está diciendo el señor Ver, por decirle algo, lo encajo en la fábula de Sopo, el ruiseñor y el gavilán. Y dice, subido en un alto roble, un ruiseñor cantaba como de costumbre. Lo vio un gavilán hambriento y lanzándose inmediatamente sobre él, lo apresó en sus garras. Seguro de su próxima muerte, el ruiseñor le rogó que le soltara, diciéndole que con solo él no bastaría para llenar su vientre y que si en verdad tenía hambre, debería de apresar a otros más grandes. El gavilán le repuso, necio sería si te oyera y dejara escapar la presa que tengo por ir a buscar a la que ni siquiera he visto. No dejemos los bienes que ya tenemos por ilusiones que ni siquiera divisamos. Y yo pues se me ha ocurrido escribir, creo que el sistema actual pública, concertada y privada, mejoraría mucho potenciando la pública, dándole la calidad necesaria y para todos. La pública no es clasista ni adoctrinante. Las oportunidades son iguales para todos. La pública encaja en la fábula como el ruiseñor que canta igual para todos. Y el gavilán, el ministro Ver, que pretende ilusionar con su funesta ley, que devoraría a la enseñanza pública sin que podamos aún ver las consecuencias funestas que tendrían para nuestros hijos y nietos. Tendría una educación de calidad aquellos que se la puedan pagar. Y los que no, pues ala, a ser siervos obedientes.
Pues vaya con el gavilán. ¿Verdad, Valentín?
Claro, eso es lo que pretende el gavilán.
Pues nada, muchas gracias por traernos esta otra fábula de Sopo dentro de esta memoria impresionante y de esta enseñanza tan importante. Valentín, ¿volvemos a escucharnos la próxima semana?
Bueno, pues volvemos a escucharnos.
Pues un abrazo muy, muy fuerte. Hasta
gracias,
la próxima semana.
Igualmente, Juan.
Vamos a despedirnos porque ya es la hora. Tema lo tenemos que terminar de decidir para la próxima semana, pero quien quiera plantearlo, radio@fapaginerdelosrios.org y nada más.
Nada, que ha sido un placer compartir este ratito con todas las personas que nos escuchan y un saludo.
Un saludo. Hasta la próxima semana. Una buena semana educativa.